Queridos cibernautas, buenas tardes. Es un placer que de nuevo estén con nosotros en este programa todos los martes de 3 a 5. Ya saben que tenemos una cita aquí en Mujeres Morena Trabajando, nuestro programa de la Secretaría de Mujeres Morena Ciudad de México. Este día, pues voy a felicitar a los que cumplen años y les voy a desear muy buen provecho a los que estén comiendo en estos momentos, y les agradecemos que nos permitan estar con ustedes en su casa, en su trabajo, en su vehículo, a donde quiera que estén escuchándonos. Pues muchas gracias, y les agradeceremos su amable atención a los, y los invitamos a llamarnos al teléfono 75 87 06 46, o bien al correo electrónico cemugmorena@gmail.com. Se los repito, cemugmorena.df@gmail.com, corrijo, y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde les atenderemos a la brevedad. Estamos al aire gracias a www.radioamlo.org y www.radioablo.mx. Entonces, bueno, pues ya saben que, primero que nada, pues yo les invito a que lean nuestra revista de la Secretaría de Mujeres Morena DF, que encabeza la maestra Guadalupe Juárez Hernández, y que ella ha dirigido durante 4 años, 4 ejes fundamentales. El primero, pues, es la revista, son las escuelas y los radios, porque ya tenemos radios aquí, por supuesto, aquí en la Ciudad de México, en las alcaldías también, en Álvaro Obregón, por ejemplo. El programa son los domingos de 10 a 12 del día, ahí con Gloria Zárraga, por Radio AMLO también pueden escuchar. Ahí se llama Mujeres Morena Transformando. Entonces, bueno, todo esto es un trabajo en equipo comandado por la compañera Guadalupe Juárez Hernández. Entonces, en la revista, pues yo les he mencionado que son ya 12 números y está por salir el número 13. Entonces, fíjense bien que estos números, bueno, aquí tengo por ejemplo el 6. El 6 trató del papel de la mujer en la democracia, elecciones del 2018. Tuvo mucho que ver la mujer. Ustedes saben que los comités estatales, que el reparto, el volanteo de todo lo que implica la campaña, la hicieron en su mayor, ¿verdad?, en su mayor parte, bueno, pues las mujeres, que en sus tiempos libres lo hacían. Entonces, en todos los números, el contenido de esta revista es formación política para la mujer. Ahora que ya está la paridad de género en el Congreso, nosotros queremos que en todos los congresos de todos los estados haya mitad de hombres y mitad de mujeres, porque debemos de incidir en la vida pública, en las decisiones que van a transformar este país, porque la cuarta transformación de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador no se debe quedar nada más en estos 6 años y decirle adiós, una ilusión. No, señores, la cuarta transformación tiene que seguir adelante muchos sexenios, porque es para rescatar al país, porque que el país está en zona de desastre, nos lo dejaron hecho un desastre. Entonces, nuestro presidente, después de lucha social, que ustedes saben, durante muchos años, él ahora es nuestro presidente y está sentando las bases para un nuevo país. Entonces, este nuevo país necesita que el pueblo participe, que el pueblo participe, y en esta cuarta transformación están incluidas todas las mujeres, porque somos la mitad de la población, un poquito más, porque luego los señores no se cuidan, no quieren ir al doctor, ¿verdad? Luego no hacen deporte, y se jubilan y nada más están ahí leyendo el periódico, en fin. Entonces, las mujeres, creo que sobrevivimos un poco más y por eso somos un poquito más de mujeres. Pero estas mujeres, la mitad de la población estamos dispuestas a sacar esta cuarta transformación adelante, y el proyecto de Mujeres Morenas Ciudad de México está incluida en la cuarta transformación. Entonces, no lo vamos a dejar caer. Este proyecto de Mujeres Morenas Ciudad de México, la revista la queremos ver en los 32 estados. Por supuesto, las escuelas también las queremos ver en los 32 estados. Aquí están, durante 4 años se han dado 16 escuelas cada mes, porque una en cada delegación se dio, y entonces tan solo los títulos nos refieren a la información tan importante: desarrollo de las mujeres en el ámbito político, perspectiva de género en las tecnologías de la información, ética y política en el liderazgo de las mujeres. En fin, todos estos es formación política para mujeres, porque la cuarta transformación incluye a la mitad de la población que son mujeres, y así es que vamos a leer esta revista. La pueden leer también, remítanse por favor a www.envozaltarevista.org. En este sitio pueden consultar las 12 revistas que hemos editado, sí, son revistas bastante serias y con contenido político. Entonces, ahorita en esta ocasión nos acompaña la compañera Catalina Aguilera. Catalina nos ha acompañado también en esta lucha por las mujeres, y me voy a permitir presentarla a ustedes. Compañera, por favor.
Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan y las que nos escuchan. Es un placer para mí y un gusto recibir la invitación de la compañera Isabel para participar aquí en radio y hacer comentario y hacer una charla con todos ustedes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Isabelita, muchas gracias.
Pues ustedes ya escucharon y ya vieron el cartel, seguramente. Vamos a tratar el tema de performance, que el título se llama Hay un violador en tu camino, y es de origen de chileno. Entonces, este performance, yo en el cartel puse "y la culpa no era mía", porque esa frase de la canción me pareció que era muy representativa de todo lo que, el mensaje que implica esta canción, que la han tratado como el himno feminista chileno. Este himno feminista chileno se origina en Chile precisamente, y es un grupo de mujeres que es un colectivo y se llama Las Tesis. Son 4 mujeres obviamente feministas muy serias, que tienen mucha preparación acerca del tema, y son mujeres jóvenes de 31 años. Se llaman Dafne Valdés, Paula Cometa, Silula Sotomayor y Lea Cázares. Son originarias de Valparaíso, Chile. Ellas trataban de hacer un performance, que les llaman, ya saben que estos performance son elementos actuales que incluyen en la presentación en teatral a todos los, algunos medios de comunicación, o sea, pasan película, escenografías diferentes, sonidos diferentes e inclusive danza. Entonces hacen gala de numerosas herramientas actuales para del teatro y de la tecnología. Entonces ellas querían hacer esta obra feminista, este performance, pero debido a los órdenes sociales que hubo en Chile, bueno, pues lo enseñaban y lo enseñaban, y resulta que el himno se difundió, el himno chileno. Y resulta que pues se ha difundido no solamente en Chile, sino en todo en todo el mundo. en todo el mundo, porque en el mundo entero ya hay varios idiomas. Entonces, tratan de transmitir teoría feminista a través del lenguaje audiovisual. Esta teoría feminista, ellas la tomaron de varios libros, entre ellos, por ejemplo, hay un libro muy representativo que se llama El Calibán y la Bruja, y también el himno chileno al final tiene una estrofa que es parte del himno de los carabineros allá en Chile. Los carabineros es como la policía allá en Chile. Entonces, es un lenguaje audiovisual lo que ellas utilizan como herramienta, y resulta que su primer estrofa dice: el patriarcado es un juez. Ustedes saben que el patriarcado se refiere al sistema de gobierno, pues hecho principalmente por hombres, ¿no?, que hasta la fecha tenemos y que poco a poco se tiene que ir modificando. Son condiciones históricas, o sea, esto no es cosa de echarle la culpa a nadie, ¿verdad?, ni de ponernos en contra de los hombres, porque siempre lo decimos, el feminismo no es estar contra los hombres, son situaciones históricas que se han dado a través de la humanidad. Entonces, el patriarcado actualmente, bueno, en la mayoría de los países, sobre todo en los muy religiosos, si nosotros sobreponemos el mapa mundi de los países más desarrollados sobre los más religiosos, resulta que los más religiosos son los más gobernados por el patriarcado, y los más religiosos, entonces influye mucho, ¿verdad?, la situación de que sean religiosos, porque pues las principales religiones, ya lo hemos dicho aquí, monoteístas, que es por ejemplo la cristiana, los judíos y la musulmana, pues son religiones que subyugan a la mujer, que nos hacen cuestión de culpa. ¿Tú qué opinas, Katy? ¿Nos podrías dar alguna opinión? A ver, te leo el primer párrafo, dice: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Katy?
Bueno, en este aspecto, y tocando el tema en cuestión religión, es un tema muy amplio, por la religión precisamente, las creencias. Efectivamente, ese párrafo dice muy ciertamente en la opresión de la mujer cuando nacen bajo ese patriarcado religioso, porque en muchas religiones desde que uno nace como mujer pasa a segundo término, y luego nos etiquetan con: es mujer, no puede hacer varias cosas, es para estar en casa y para tener hijos, para mantener la casa limpia y ver a los hijos. Si la mujer desea hacer otra actividad, ya es mal vista. Y de ahí empieza uno ya con la opresión del patriarcado en cuanto a la religión. Y si uno se va y se queja, pues simple y sencillamente la religión le dice: es que ¿para qué sales de tu casa? Tu función es estar en la casa, hija. Tú te lo buscaste. Tienes que ser sumisa. Tienes que obedecer a tu marido, dedicarte a tus hijos. ¿Para qué sales? Entonces, es muy cierto, ahí empieza, ¿no? Y ya hoy en día, a pesar de ya estar en un año muy moderno, con creencias muy liberales, dentro de lo que cabe, porque seguimos arrastrando ese pensar, ese machismo y esa opresión, esas limitaciones para uno de mujer. Y más en la cuestión religiosa, hay muchos religiones que todavía siguen viendo a la mujer nada más como fábrica de hijos. Entonces, a una lucha así, lo primero que salta a la religión es: ven, lo que han provocado ustedes con su liberalismo. Por eso el mundo está como está, por la culpa de las mujeres que se salieron a trabajar. Por eso los hijos se están yendo por otro lado, porque cuando las mujeres se dedicaban al hogar no había tanta violencia. Porque las mujeres tienen la culpa porque ya quieren ser igual que el hombre. Y más si sale uno a protestar, se lo merecían. ¿Para qué se sale? ¿No? Y ese es nada más ya delgadito nada más, porque el tema sí realmente es muy amplio y muy delicado.
Sí, así es. Pues la situación es que pues históricamente sí esto se ha dado, ¿no? Porque como también ya lo hemos comentado en otros programas, también históricamente se dio un matriarcado al principio, y en vestigios históricos se han encontrado estatuillas de piedra de diosas, y por ejemplo los griegos tenían el Olimpo, y en el Olimpo, que era el monte donde arriba estaba, donde vivían los dioses, había diosas y dioses. Entonces ahí había igualdad de condiciones, equidad, ¿verdad?, en Grecia. Pero ya después hubo un cambio, porque el sistema social cambió, porque históricamente la situación también cambió, y entonces sí, han influido muchos factores. Los sociólogos no me dejarán mentir, ¿verdad? Pero actualmente siempre ha habido primero la situación de la mujer, que en su mayor parte en la historia ha sido sometida, ya sea por el Estado, por la religión, pero sí nos han querido mantener alejadas de la vida pública, y siempre nos han querido ser dueños, como dice aquí en el libro que yo les decía, de Calibán y la bruja, que aplica el feminismo a la teoría marxista. Entonces aquí dice que el útero de las mujeres está dominado por el Estado, y que esta situación se ve reflejada en las condiciones políticas y sociales de la época. Entonces tenemos que saber que, por ejemplo, dice, los úteros de las mujeres se transformaron en territorio político controlado por los hombres y el Estado. La procreación fue directamente puesta al servicio de la acumulación capitalista. Entonces a nosotros siempre se nos ha visto como incubadoras, como somos la fábrica para tener hijos. Entonces no somos dueñas de nuestro cuerpo, de nuestra decisión, no somos dueñas de nuestro cerebro, no nos dejaban ir a la escuela, no nos dejaban leer libros en la situación de Francia, por ejemplo, y las que leían libros y eran mujeres intelectuales las tachaban de rameras, porque se ponían a platicar con los hombres, que los hombres sí tenían acceso a la educación y acceso a los libros. Entonces decían, bueno, pues se ponen a platicar con los hombres porque son rameras, y entonces las tachaban de rameras, de cortesanas, de prostitutas. Y la verdad es que eran mujeres intelectuales, todas aquellas damas de la corte. Y luego también a través de la historia, en este caso de Calibán y las brujas, que es el libro en uno de los libros en que se basaron para esta teoría feminista del himno chileno, ellas nos hablan de que en este libro, por ejemplo, nos hablan de la matanza tan tremenda de mujeres que hubo cuando se pasó de la Edad Media a la Edad Moderna, la persecución de las mujeres, que porque eran brujas. Y realmente, pues en las mujeres siempre ha habido sabiduría, porque ellas descubrieron la agronomía, ellas sembraban y descubrieron que cayendo semillitas en la tierra germinaban, y entonces ellas empezaron a llevar a cabo esa germinación de plantas y posteriormente, bueno, pues ya a gran escala, el cultivo de la tierra, ¿no? Pero siempre la mujer ha llevado sabiduría. Posteriormente, bueno, en esa época de las brujas, todas esas brujas que les decían brujas, eran mujeres sabias que sabían remedios con los cuales aliviaban las enfermedades y entonces, como eran sabias, y las tachaban de brujas y las llevaban a la hoguera. Entonces, esto es indignante. ¿Cómo ha sido tratado el sexo femenino a través de la historia? Sí, porque además no lo dice, no le hacen caso a estas matanzas femeninas, ¿no? Porque en realidad fueron nada más de mujeres, porque bueno, en el Holocausto ya sabemos que eran hombres y mujeres y la situación era de que eran los judíos, pero aquí en esta situación de las brujitas, de las brujas, pues eran mujeres nada más, ¿verdad? Katy, ¿no quieres abundar en el tema? Si eres tan amable.
Pues sí, la gente más preparada siempre la maldeían hace nuestros tiempos, o sea, hasta hoy en día una gente que está bien preparada no es como que muy creíble si viene de una mujer. ¿A quién te lo dijo? Una mujer. No, espérate, vamos a ver, porque empiezan con las dudas. Empiezan a quitarle el valor o el peso que debe de ser, ¿no? Y qué triste, no es tan necesario irnos tan atrás en los tiempos, sino actualmente, sí, lo vemos hoy en día en la política, en la religión, en cualquier ámbito que se ponga una mujer, siempre es como que de duda, como que no tiene el soporte que debe de ser, ponen un hombre y entonces a ojos cerrados todo le creen, todo está bien, ¿no? Entonces, obviamente en ese tiempo era peor porque había una ignorancia mayúscula, pero no deja de ser algo relevante hoy en día y de asombro que pese a tanta lucha de tantos años, sigamos nosotros las mujeres buscando una igualdad, el que nos vean con dignidad, el que nos den el apoyo y la visión, el valor para nuestro trabajo, para las observaciones. Y digo, bueno, está bien, al final la humanidad tenemos errores, nadie es perfecto, pero sí se vería diferente el mundo si hubiera un poquito más de prudencia, ¿no? Más sentido común para lo que muchas mujeres intelectuales con sabiduría o con la experiencia se ha hecho. El reconocimiento se avanzaría mucho más porque eso es lo que nos está deteniendo, ¿no? Nos detiene muchísimo ese machismo todavía, esa incredulidad hacia la mujer. Entonces, pues hay que trabajarle. Y esta oportunidad que tenemos es para todos, es echarle ganas, es salir adelante, trabajar, no dejarnos que nos sigan pues deteniendo, porque es un detener de esa manera muy violento lo que se está viviendo y ese canto es muy reflectivo, muy buen tema, ¿no? Para reflexionar sobre la dignidad de la mujer, que no deja de ser pisoteada, ¿no?
Sí, pues el verso lo dice, ¿no? Nos juzga por nacer, o sea, ya de hecho a la hora de nacer mujer ya tienes un destino, una etiqueta, un color rosa, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, bueno, se va construyendo el género y desde ese destino nos hacen que ya se vaya viendo que la mujer ya tiene un destino y poco a poco se va creando esa dependencia, ¿no? Y hablamos de, pues en general de todo el mundo, ¿no? Pero sí, en algunos países está más marcada, más arraigada, inclusive aquí en la República Mexicana, si nos vamos a tradiciones y costumbres en los pueblitos, pues pobres señoras, de verdad, ¿no? Si uno va a Chiapas y ves que van en la carretera, los señores les gusta mucho el licor, entonces ahí van en la carretera haciendo zigzag porque vienen con unas copas de más. Y atrás, ¿saben qué viene? Bueno, pues viene la mujer con un atajo de leña en la espalda. Y luego allí, pues el control de la natalidad pues no existe en aquella, por usos y costumbres también. Y en muchas religiones dicen, no, pues los hijos que Dios nos dé, hasta que el cuerpo aguante, sí. Las señoras, hablando en tema de actualidad, los mormones, ¿verdad? Creo que esa es una de sus consignas, ¿verdad? Que tienen los hijos que Dios los dé, y que creo que también las esposas, ¿no? Las esposas. Pero bueno, siempre hablando también de ese tipo de la religión, sabemos que el útero, como dice aquí en su libro esta persona, el Calibán y la Bruja, dice que el útero está dominado.
Acércate el micrófono.
Dice, los úteros de las mujeres se transformaron en territorio político controlado por los hombres y el Estado. La procreación fue directamente puesta al servicio de la acumulación capitalista. Entonces, todo fue para explotar, porque nosotros sabemos que si eran esclavos los hombres, figúrense, las mujeres estaban doblemente esclavizadas, ¿no? ¿Por qué? Por ser mujeres, ahora si eran de otra raza, pues todavía más, y si eran ya grandes, pues había muchos factores para que las mujeres se vieran atrapadas en esa vorágine de discriminación. Bueno, pues vamos a seguirle con el análisis de este performance que se ha venido difundiendo en todo el mundo. Ustedes ya han de haber oído la versión en Francia, en Estados Unidos, aquí en México, sobre todo, bueno, en el Zócalo se hizo. Claro que a la hora de señalar al Palacio, bueno, pues no es al gobierno actual, porque Andrés Manuel lo ha dicho, ¿verdad?, que precisamente él le ha dado apertura a la mujer en todos aspectos. Yo más bien hubiera señalado hacia la izquierda, ¿verdad?, pero bueno, así estuvo el performance aquí en la Ciudad de México, y también se hizo otro performance en la glorieta del Metro Insurgentes. Y en el Metro Insurgentes fue una protesta porque hubo un club de futbolistas que hizo burla, hizo sátira o saña, como le quieran llamar, de este performance feminista. Y eso no debe ser, porque esto no es una danza ni es para que se rían, esto es una protesta por lo que está sucediendo, ¿sí? Aquí nosotros tenemos en voz alta la revista, un tema dedicado precisamente al feminicidio, ¿sí? Porque ustedes saben que aquí en la República Mexicana mueren 10 mujeres, ¿sí?, que no deberían morir, porque luego dicen, no, es que mueren más hombres que mujeres, ¿no?, porque se están quejando. No, es que, bueno, los hombres, es muy doloroso que mueran también, pero muchos de ellos andan en la delincuencia, en el narcotráfico, en fin, en todas esas situaciones de riesgo, que bueno, caen, ¿no? Pero a estas mujeres que mueren de feminicidio no deberían haber muerto y están muriendo, ¿por qué? Por ser mujeres. Entonces, vamos a ir a una pausa musical y estamos con ustedes en un momento. Gracias por estar con nosotros, seguiremos con este tema. Oh,
mundo mexicano, escucha esta canción y únete al movimiento de regeneración. Unidos como hermanos, con firme convicción, por servir a la gente, alcemos nuestra voz. Basta ya de explotación, despotismo y corrupción. Nuestra lucha no se vende, no nos mueve la ambición. Todos somos solución para un México mejor. El sendero de esperanza, esto es regeneración. Amigo mexicano, Morena es corazón, que siembra la esperanza por toda la nación. Morena es movimiento en busca de igualdad, la fuerza que supone ante la impunidad. Basta ya de explotación, despotismo y corrupción. Nuestra lucha no se vende, no nos mueve la ambición. Todos somos solución para un México mejor. El sendero de esperanza, esto es regeneración.
Nuestra pausa musical y tenemos con nosotros a una compañera muy querida que nos hace el favor de que nos va a acompañar otro ratito aquí en Morena Mujeres Trabajando. Tenemos a Diana Bustos Ríos de Guanajuato y pásate, Diana, por favor. Gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Ella viene a acompañarnos para hablar también del himno chileno que estamos analizando y de lo que esto implica. Estábamos, fíjate que en la pausa, antes de la pausa musical, yo me estaba refiriendo a esta canción que fue burla del Club América, que hubo una protesta. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista acerca de esto? ¿Por qué estos señores fueron capaces de hacer eso?
Hola, buenas tardes. Venía un poco retrasada. Hay mucha gente en la calle, ya se respira el espíritu navideño. Todo el mundo se anda quejando que no, que la economía que estuvo parada, que quién sabe qué, que cero crecimiento, pero todo el mundo anda en la calle comprando. Les juro de verdad, vean, todavía estoy sudando. Sí, está así el metro de gente que ya está comprando cosas. Entonces, diría el presidente, la gente está feliz, feliz, feliz. A veces, yo sí creo que la economía no, bueno, los números reportan que no creció, pero no decreció y no adquirimos deuda. Y en realidad, todo es una percepción. Todo es una percepción. La gente, de verdad, estamos muy contentos de tener un gobierno que nos representa. Y son los mismos 5 pesos que teníamos hace 2 años. Pero ya el ánimo diferente hace que uno los perciba como si fueran 15. De verdad, o sea, la economía y la sociedad, sí, ya sé que, pero la gente muy economista y muy tecnócrata le va a sonar que dicen una estupidez, de Jane, pero de verdad es una percepción, y si el ánimo está bien, la lana rinde. La gente de verdad anda en la calle muy, un poco loca también, estresadona, y se quieren desgreñar, se avientan, lo que sea, pero hay mucho movimiento. Yo siento que hace el diciembre que ganó Peña Nieto, la gente andaba pero triste. Yo veía las caras grises en el metro. O sea, de verdad el ánimo es muy importante, incluso para la percepción de la liquidez. Pero bueno, ya no me será para justificarme porque llegué tarde, para hacerles unos chistes a las compañeras y que no me vean feo por llegar tarde.
Decirles verdad, es que está pasando, yo también siempre digo las verdades, hay que ubicarlos en la realidad.
Pero con respecto de los tipos de la América, Isa, yo creo que, pues es que el fútbol tiene, para empezar, entiendo que eran jugadores de la sub-17, o sea, eran jovencitos, no eran los viejos muelones de fútbol profesional. Uh-huh. pero me parece que el entorno del fútbol es un entorno que está sumamente machicistado, ¿no? No está masculinizado, está machicistado. Yo más bien me quedé pensando en por qué no lo pasamos por alto, o sea, en el sentido de no llamarnos a ofensa, y más bien poner el dedo sobre la llaga. El dedo sobre la llaga, o sea, si se van a llevar los del fútbol, entonces el dedo sobre la llaga me parece que tiene que ver con lo de los sueldos y las condiciones de trabajo de las futbolistas. Eso no significa pues que no sea muy grave lo que hicieron, porque habla de que hay una, en la mañana estaba viendo un meme en donde decían, es el único país en donde salen los hombres a hacer chistes del performance de un violador en tu camino. Y no es, eso es sintomático del país que ocupa el número uno en feminicidios. Entonces no es cosa menor que ellos siguen reactualizando, siguen ejerciendo una mentalidad en donde todo lo que tenga que ver con nosotras es deleznable. Pero me parece que incluso ya podría ser otra estrategia contraatacar sobre de esos mismos puntos. O sea, si son futbolistas los que se pronuncian, entonces no contestemos eso, mejor saquemos tweets y demos difusión a las condiciones de precarización en las que trabajan las compañeras futbolistas. Eso sí les va a doler. Cuando los cuestionemos, está padre, qué bueno que te burlas, mira, padrísimo, padrísimo que te burles. Como, ¿por qué razón tú cobras más que ella? ¿Mete más goles que tú? ¿No será acaso esa la razón por la que sales y te burlas? Digo, me parece que podría, ya hay elementos suficientes. También el otro día tuve oportunidad de escuchar a una periodista de deportes, que ella se dedica a justamente a tiene una organización que se llama Versus, que trabajan justo en la promoción de los derechos laborales de las mujeres del fútbol. Y Marion se llama ella, está en Fox Sports. Tuve oportunidad de escucharla en una conferencia y su alocución empezó de lo siguiente: usualmente el periodismo de deportes se toma como el hermano Lelo del periodismo, ¿no? Ella misma así lo refiere. Y desde ahí me pareció muy interesante su postura, o sea, reconoce que sí, el tema de los deportes se toma como lo frívolo, pero finalmente es cultura, está en nuestra sociedad. Entonces más vale la pena empezar a poner los puntos críticos sobre de eso. Quizá nosotras tres no vamos a hablar de las estadísticas de cómo va el club no sé qué, y que si fulanito es más goleador y de esas cosas, pero sí podemos hablar de derechos laborales de las mujeres, de violencia en ámbitos que son considerados masculinos, que ya no son solamente las ingenieras o las abogadas, sino en los deportes también, qué deportes son los de nosotras, qué deportes son los que se supone que no son de nosotras. A todo eso yo creo que muchas desde otros puntos podemos contribuir. Entonces, a mí me parece que es buen momento para empezar a hacer eco de cuáles son las condiciones laborales que afrontan ellas, ¿no? Justo tengo una conocida que su hermana estaba en Fuerzas Básicas del Veracruz. Entonces Fuerzas Básicas del Veracruz, el femenil, lo desmantelan y a la chica le truncan una posibilidad de, para empezar, había venido cobrando muy precariamente y ella se ve en la disyuntiva de decir, no, esto no voy a poder, yo quiero hacer carrera en el deporte, pero no puedo. Entonces tendría que optar por otra carrera. Que está bien, digo, malo que se hubiera cerrado la opción de continuar adelante, pero me quedé preguntándome por qué un entorno socioeconómico, o más bien un monopolio del deporte, porque es una oligarquía también lo que está ahí, cómo esa oligarquía, en cuanto tiene que reajustar finanzas, a lo primero que le da es a las jugadoras, que además ellas se transportan en camiones. A los tipos los mandan en avión, que porque la presión, que no sé qué. Entonces ellas ya llegan cansadas todas, hacen doble rendimiento físico. Y cuando hay que ajustar economía, donde le cortas esas fuerzas básicas femenil, que es en donde están las chicas que quieren hacer carrera en el deporte. Entonces, digo, ya que el tema de esta semana fue lo del outsourcing, me parece que también hay algo que discutir con respecto de las oligarquías económicas y del y políticas del deporte, que están recargando todo su aparato de mugre propaganda y de reactualización del machismo, lo están recargando sobre de las chicas que se están preparando para futbolistas. Es como si ahorita una chica de prepa le dices, no, pues ya para ti no va a haber, mija.
Desapel alivia la tos seca.
Entonces, pues eso es lo que venía pensando con respecto del fútbol.
Sí, fíjate que aquí tuvimos oportunidad de presentar, dos veces han venido árbitras de fútbol, entonces ya manejando ya un poquito sobre el tema, también en la bibliografía decía una, pues las futbolistas, que llegan ellas a donde van a hacer su partido y las acuestas en colchonetas ahí en el piso a un ladito del estadio o allí llenas de frío, y en cambio a los jugadores de fútbol, a los hombres, ¿a dónde los llevan? A los hoteles de lujo con calefacción, un buen desayuno, camita, baño calientito. Entonces, figúrense la desigualdad que hay en el fútbol. Estamos hablando del fútbol, para que ustedes lo sepan. Entonces, pues hay que mejorar las condiciones de las mujeres que juegan al fútbol también. Que no me las acuesten en el suelo, que no se vayan en autobús, que también se vayan en avión, para que tengan... si actualmente tienen un buen rendimiento, porque según lo que investigamos ese día que se presentaron las árbitras, una se llevaba consuelo, en fin, sí han venido, que tienen buen rendimiento y que ya los empresarios que emiten pues muchos bonos a favor de los hombres, pues ya están volteando a ver a la mujer, porque en los partidos de mujeres también van mucho público, entonces el boleto es mucho más barato también, ¿verdad? Entonces pues les dejaba menos ganancia, pero ahorita ya están viendo que sí va mucha gente, entonces yo creo que ya van a recapacitar y van a decir, bueno, pues también hay que ejercer igualdad en cuanto a condiciones salariales, en cuanto a condiciones laborales. Que vengan bien fortalecidas, con buenos alimentos, en un lugar seguro, cómodo, para que tengan buen rendimiento las futbolistas. Entonces, pues incidiendo sobre la situación del fútbol y estos muchachitos que tuvieron a bien hacer la pantomima, ¿no? Entonces, bueno, pues este himno chileno decíamos que son el colectivo Las Tesis en Chile y que se ha venido divulgando en todo el mundo, y ahorita ya habíamos visto que el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, o sea, ya desde el nacimiento ya la mujer está predestinada, y nuestro castigo es la violencia que no ves, porque de eso no se habla, y es la violencia que ya ves, ahorita ya se está visibilizando, ¿verdad? Ya se visibiliza. Y la violencia que se visibiliza es el feminicidio, porque como les decía yo, que en esta revista que nosotros en Morena, en Mujeres Morena Ciudad de México, sí la conoces, ¿verdad, compañera? También Katy la conoce, la dedicamos a los feminicidios. Estas mujeres no deberían morir. Ok, sí mueren más hombres que mujeres, pero ya lo estábamos diciendo, en situaciones de riesgo, de delincuencia y todo, pues son riesgo que están corriendo ellos como varones, pero estas mujeres muchas veces son atacadas en su propia casa o en el transporte público, o las desaparecen o las raptan y las encuentran por ahí botadas, ¿verdad? Entonces ellas no deberían morir, simplemente que en su camino, como dice la canción, se encontraron a un violador, que iba en taxi o que iba caminando o que iba manejando una camioneta blanca como lo que se descubrió en el metro. Entonces esas mujeres no deberían morir, y el patriarcado tiene impunidad para mi asesino, es otro de los versos, ¿sí? Y es la desaparición y es la violación, o sea, estas a los hombres los matan y todo, pero generalmente, o más bien no los violan, ¿verdad? No los violan, en cambio a las mujeres que matan, antes de matarlas, las violan y las torturan en cuanto a que son mujeres. Entonces esa es la diferencia entre un homicidio de un varón y de una mujer, un homicidio de una mujer. Por eso se le llama feminicidio, porque primero las violan y ya luego pues hacen lo que ya sabemos, lo que las noticias divulgan. Entonces, la frase más representativa de esto, que yo lo puse en el cartel, dice: y la culpa no era mía. Diana, ¿qué nos puedes decir de eso?
¿Tenemos culpa o no?
No,
no. Creo que es importante señalar que la categoría de feminicidio se crea a partir de crímenes cometidos contra la dignidad de las mujeres antes de matarlas, de la obsesión. Es decir, una puede ser víctima de homicidio si está, no sé, en una tienda de abarrotes y se meten a asaltar y de repente yo manoteo y digo, ay, ya no se robe la caja, y el señor voltea y me dispara y se va corriendo. Es un califica como homicidio. ¿Por qué? Porque no hubo allí ninguna, no hubo marcas de tortura sexual, no hubo nada que fuera en contra de la dignidad de la sexualidad femenina. Desde ahí es el punto de partida para desactivar este argumento de ¿y por qué no hay homicidios? Porque bueno, la mayor parte de los homicidios en situaciones de violencia cometidas contra los varones no tiene una connotación de mancillar su dignidad sexual. No en su gran mayoría, sí hay ciertas prácticas también en donde los violan con algún instrumento, les cortan los genitales, pero es otra, es un número menor, pero además obedece a otras cuestiones. Allí generalmente tiene que ver con una situación de confrontación con un adversario. Con esto no estoy diciendo que el otro que sea un pleito de entre delincuentes, sino que socialmente ellos se ven como iguales, mientras que nosotras socialmente estamos construidas como dependientes de. Entonces, ¿qué es? El feminicidio es la expresión máxima de violencia contra las mujeres por esta mentalidad, pues, esta cultura de que nuestro lugar es de subordinación. Entonces, por eso se habla de que es la expresión máxima. Todo empieza desde un no te pongas esto, dame tus claves de tu Facebook, empieza desde esas cosas que antes eran de otro modo, no sé, eran no salgas a menos que vaya yo por ti a tu casa, cosas así que, o sea, cada generación los ha tenido. Ahora hablamos de las claves del Face, pero seguramente generaciones anteriores era otra cosa, como no salgas con tus amigas hasta que no vaya yo a tu casa, o hasta cierta hora, o yo me entiendo con tu papá y ya nada más ahí como que sales ahí como bulto, ¿no? Y ya, ¿no? Pues entre ellos se ponían de acuerdo, ya, pues sí, ya ves el bulto joven, ¿no? O sea, todas a lo largo del tiempo hemos padecido este tipo de violencias en distintos órdenes, ¿no? Bueno, entonces la expresión máxima es cuando, bueno, ya te como yo tengo el poder sobre tu vida, entonces la tomo y además hago ofensa de tu dignidad sexual para que se note que tú estás en calidad de subordinada. Seas mi pareja o alguien cercano a mí, o seas una chica en la calle. Es decir, como por qué razón un tipo se cree con que le asiste el derecho de extender la mano y agarrar a una chavita que va pasando y meterla a algún lugar, ¿sí? Es por esto mismo. Entonces, eso es lo que gira en torno a este pedacito de la estrofa que dice: y la culpa no era mía. Generalmente, pues seguramente ustedes escuchaban mucho eso de: no, mija, es que date a respetar. O sea, ¿y qué es darte a respetar? Pues, es estar todo el tiempo con temor, todo el tiempo como si tú fueras justo la que tiene que evitar. O sea, lo que está socialmente aceptado es que va a haber una ofensa sobre ti. O te van a tortear en la calle, o te van a agarrar, o te van a casar a la fuerza, o tu novio le van a andar diciendo a los demás que te besó, o que tuvo relaciones contigo, o que lo que sea. Total que desde muy chicas, o sea, nada más ocurre la menarquía y ya es como ya. Tú ya no eres un niño como los demás niños, ya tienes que estar pensando en cuidarte. Y estamos hablando de, ¿qué? ¿O los 11 años? O sea, desde los 11 años... Tan solo sacar mi propia cuenta, llevo 29 años cuidando de eso. ¿No? Entonces...
Sí, porque desde que empiezas a ir a la escuela, ¿no?
Bueno, a ver, desde que empiezas a ir a la escuela ya es de... Si ya vas a entrar al kinder, empieza uno como mamá, ¿no? Cuando te sientes, cierras los piecitos, no los abras, siéntate así, correcta, no abras los pies porque mira, ay, pareces hombre. Entonces, ¿qué empezamos nosotros ya con esa mentalidad, no? O empezamos ya, no, mejor ponte un pantalón, o ponte un chorcito, o ponte esto, o no, bájate más la falda para que no se te vean las piernas. O sea, ya empezamos nosotros mismos ya con la educación, entre comillas, y empezamos a protegernos, ¿no? Pero ya de qué edad estamos hablando. Si los niños empiezan el preescolar, ¿cuatro años? O sea, cuatro años, y ya empezamos a inculcarles cómo deben de vestirse, hasta dónde deben de usar. Si son faldas, si son vestidos, cómo deben de sentarse, cómo se deben de comportar, con quién puedes hablar, con quién no. Si alguien se ve medio sospechoso, con ese no te juntes, retírate. O sea, ya empezamos con otras prevenciones, ¿no? Pero ya desde los cuatro años. Y a medida que va pasando, pues vamos viendo el peligro, crece más esta forma de ver y de proteger, porque al rato yo también son las amistades. Ciertas amistades, no, eso no te conviene, eso tampoco. Empezamos a ver otras cosas, otros peligros, a la calle, no salgas sola, no vayas aquí, no te sueltes de mi mano, no te sueltes, quédate aquí. ¿Por qué? Porque ahora ya también hasta para salir al mercado con niños pequeños, aunque no vayan a la escuela, tenemos que traerlos aquí todos apachurrados, porque si no también te los arrebatan, ¿no? O sea, otra violación, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer es débil y no tiene la fuerza suficiente para defender cuando se arrancan a los niños de los brazos. O sea, es un tema muy amplio también, ¿no? Y de muchos cuidados también. Y a medida que va creciendo la mujercita, nuestras niñas, es la forma de vestir. No, eso no porque te queda muy apretado. No porque, y eres una tentación. No, con un blusoncito, que te tape las pompitas, ¿no? Que no se te den tanto las piernitas. O sea, digo, qué feo estar en un mundo así, de, digo, bueno, Dios nos da nuestras cualidades, nuestros dones. De muchas diferencias por algo y para algo, pero eso no justifica que alguien venga, te vea con morbosidad y peor tantito que te manosee y peor tantito que presuma, ¿no? Porque muchas veces decimos es una violación y mucha gente hasta hoy en día y muchas jovencitas piensan que una violación es cuando es un abuso más allá, ¿no? Dicen, pero la violación es desde cómo te ven y te manosean. O sea, simplemente de que te toquen sin tu permiso es una violación. Y para muchos hombres es un orgullo hacer ese tipo de violación, ¿no? Y lo presumen muy abiertamente. Y tal vez ellos dentro de su ignorancia no han entrado en detalle que son violadores. Por el simple hecho de haber tocado o visto con morbosidad a una mujer, y es violación, y sin embargo muchos hombres no lo ven así por ignorancia. Ahora hasta un tiropo también ya es violación, ¿no? Y todo eso, o sea, si un hombre no lo ve desde ese punto, hay mucha juventud que también lo ignora, y por eso hay muchas violaciones que no están registradas. Se ve normal, pero es como decimos, ¿no? No porque todo mundo lo haga, quiere decir que está bien. Y ahí empieza el problema en este mundo. Porque ya se nos hizo cotidiano que pasa la mujercita y toda mujer, ¡ay, qué piernota! ¡Ay, qué mujer! ¡Ay! ¿No? O sea, esos tiropos vulgares. ¿Qué pasa cuando alguien, una mujer de verdad con aplomo, se voltea y les contesta? Se quedan callados y así como que, ay, ¿qué me dijo? ¿No? Porque no están acostumbrados, no están acostumbrados. A mí hace tiempo, en mis tiempos mozos, iba yo en la calle con una de mis hermanas y me dicen, ¿qué? Ay, qué ricas teleras, ¿no? Para embarrarme aguacate. Y volteo y me le quedo viendo. Le digo, ¿cuál aguacate? ¿Y cuáles teleras, no? Pero cuando le contesté así, volteé yo muy enojada, el chavo se quedó así que no supo ni qué contestar. Le digo, no sabes ni lo que estás diciendo. Eres un tal por tal. Le dije dos, tres cosas y seguí mi camino. Y mi hermana me dice, ¿y para qué le contestas? Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no le voy a contestar? Me está agrediendo. y si no le paras, como este es mi camino, me va a seguir molestando, ¿no? Pero cualquier otra persona, a lo mejor en mi situación, ya, ay, ¿para qué le contestas? ¿Para qué te rebajas? No, es que muchas veces también eso nos han inculcado mal. Quédate callada, no les contestes, tú mismo lo estás provocando. ¿Por qué? ¿No?
Sí, así es, Katy. Pues dice, la culpa no era mía. Dice, ni dónde estaba. O sea, estas violaciones, como nos están comentando nuestras compañeras, se dan en la calle. ¿A cuántas de nosotros no nos han metido la mano? ¿Eh? Sin nuestro permiso, nada más porque nos ven, se les antoja y ahí va la manota. ¿Con qué derecho lo hacen? Eso es una agresión tremenda a la intimidad. Figúrense los hombres, que uno llegara y les agarrara por allá los genitales, ¿verdad que no? Eso no, no debe ser, ni para un hombre, ni para una mujer, y sin embargo para la mujer se ha normalizado y se ve como normal, natural, y uno pues se queda con el coraje. O cuando vas con las hijas, a mí me ha pasado cuando voy con mis hijas, que les falten el respeto y ahí da la mano entre las piernas y bueno, pues, ¿qué es eso? Pero es que eso no debe ser, señores, por favor. Y las mujeres tienen que responder. Yo sí estoy de acuerdo con Katy que hay que responder. Y tú, Diana, dinos, ¿cuál, qué situación tomarías o cuál es la correcta según tu criterio?
Pues justo ahorita que estaba escuchando a Katy, creo que nos enseñan una prevención culposa. O sea, sí es en el ánimo de prevenir que nos agredan, pero siempre está implícito como el discurso de tú vas a tener la culpa. Y esa es la base desde la cual parte el que no nos creamos fuertes físicamente, el que no nos atrevamos a contestar, el que pensemos antes que ay, no me vaya a hacer algo peor, siempre lo ponemos antes de la reacción natural de contestar una agresión. Entonces, pero de verdad es completamente educativo, eso es educativo. Alguna vez que tuve oportunidad de participar en espacios justamente de defensa personal, lo primero que dice el instructor es, o sea, si tú ya estás en una situación de una agresión de ese tipo, ya es pelear por tu vida. O sea, no creas que va a haber algún atenuante si no haces mucho escándalo, no sé si a todas, ¿no? Si no haces mucho escándalo o si esperar como el momento de a ver si se le, a ver si se aburre y me suelta. O sea, no pienses en comportarte lo más, digamos, como lo más
dócil
posible para evitar algo. Si tú asumes que ya estás en una situación de muerte, entonces ya responde como si fueras a morir. O sea, ya estás defendiendo tu vida. Se trate de lo de las veleras o se trate de una cosa más grave. Si siempre estás en control de tu capacidad física, porque en realidad el principio es que más vale mañana que fuerza. El asunto es cómo nos educan desde muy pequeñas a hacer una protección culposa, no una protección defensiva.
Sí, Katy nos va a abundar el tema, por favor. Bueno, vamos a una pausa musical, ¿sí? Porque está poniendo bien bueno esto. Entonces, no se vayan, queridos cibernautas, aquí los esperamos.
Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza, es nuestro guía y el fin está aquí. Es como una luz que se esparce en la confianza y recorre nuestros pueblos hasta que llegue a ti. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble, así es López Obrador.
Cibernautas, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo afectuoso a Oscar Vera, Gloria Zárraga, qué bueno que estás con nosotros, querida amiga, Sánchez Sánchez, Juan Cardoso, Jorge Estrada, Marisela Alaniz, qué bueno que nos están escuchando, Teresa Bocanegra, Juan Reyes, Miriam Victoria, Leoncio Ávila, Veroca Barana, Leti Benítez, gracias por estarnos escuchando, y nuestra compañera obispa Ana Rosa Lemus, güerita preciosa, muchas gracias que nos estás escuchando, compártenos por favor, y recuerden que este programa se queda grabado en Facebook de Radio AMLO y de Mujeres Morena DF, el sitio de la Secretaría de la Ciudad de México de Morena Mujeres. Allí se queda grabado para que ustedes lo puedan compartir con sus amistades, con sus familiares. Y voy a tener el gusto de presentarles otra compañera nuestra que ha llegado desde Coyoacán. Se llama Dunia Álvarez Fierro. Pásate, Dunia, por favor. Y nos va a abundar en el tema, porque es un tema muy amplio y debemos de darle difusión. También, pues sufriste al llegar, ¿verdad?, por la cantidad de gente, como decía Diana, es en verdad, la gente está contenta, está gastando dinero, yo no sé quién dice que no ha crecido la economía, porque todo el mundo anda gastando, ¿verdad?, porque salir a la calle es gastar dinero, porque ahí se te antoja el helado, se te antoja la torta, el taco, el refresco, los aretitos, en fin. Entonces, ¿quién dice que la economía está mal? No, sí, no vamos a decir que está uy bollante, no, pero pues se ve en la gente. Oigan, ¿no ha habido gasolinazos? ¿No extrañan los gasolinazos? Yo ya los extraño. Sí, óigame. ¡Qué bárbaro! Porque pues yo ya decía, bueno, a estas alturas, ya.
Pero hay mucho que celebrar.
Claro.
Ya se
firmó el TMEC,
entonces.
Ah, ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita no vamos a hablar de eso. Entonces, nada, ahora no ha habido gasolinazos. Y el dólar está más bajo que cuando estaba el señor, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó su nombre. El EPN. EPN, ¿verdad? Bueno, entonces, el dólar ya estuviera como en 25, ¿verdad? Sin embargo, el dólar ahí va, y las remesas están viniendo, y las refinerías se están reconstruyendo, y eso ya lo dijo Rocío Nale, y con gráficas y con datos fidedignos, nuestra ingeniera dio datos, ¿sí?, fidedignos de cómo van las refinerías. Las 6 refinerías se están rehabilitando y van a producir todos los elementos químicos que se sacan del petróleo y cada vez vamos a necesitar menos importar gasolina, ¿sí? Entonces, ahí están viendo, ¿no? Los resultados de la economía, ahí están, no ha habido gasolinazos. Entonces, ¿quién nos decía, Dunia? A ver, dime, ¿nos traen buenas noticias del TEMEC?
Sí, vinieron hoy representantes de Canadá, de Estados Unidos, y es el yerno, además, de Donald Trump, a firmar el TEMEC. Ya nada más van a quedar en algunos, van a acordar determinadas acciones para modificar algunas cláusulas que no están como muy de acuerdo, pero los tantos críticos que tenemos no se están dando cuenta que se está avanzando, y para que dos potencias como Estados Unidos y Canadá vengan y confíen en hacer tratados con nosotros, es que estamos avanzando. Sí, tal vez no a la velocidad que queremos económicamente y en otras áreas. Sí, claro, pero exacto, estamos hablando ya con dignidad, no agachados, estamos de verdad negociando y eso es lo importante. Así que.
¿Cómo está lo del aluminio? ¿No lo del acero es lo que la cláusula que no nos parece mucho?
No, ¿sabes qué? Lo que estaban buscando es que hubiera supervisores físicos por parte de Canadá y de Estados Unidos, y se negoció que no, que va a haber un mesas de arbitraje, de negociación, en los que realmente las dividendos o los problemas que haya se resuelvan en esas mesas y no que estén entrando y saliendo, porque lo vemos como violación a soberanía. Pero pues hay, de verdad hay que celebrar, y hay un programa ahí de Ciro Gómez Leiva, siempre que hay que ver tanto los buenos como los malos, y hay que, porque nos podemos ver como todo el panorama que existe. Y yo veo mucho a este hombre, sobre todo por su analista político, y decía, lo encara mucho a Ciro Gómez, pues te guste o no te guste, el gobierno va avanzando. Te guste o no te guste, ya se va a firmar el TEMEC. Y decía, no, una cosa, decía Ciro Gómez, le digo, no, una cosa es lo que dice y otra cosa es que pase. Y pues, ¿qué crees? Hoy pasó. Entonces, allá vamos, está costando, pero entendamos algo, hay un gobierno que está partiendo de una quiebra económica, de un panteón que se volvió nuestro país. No es fácil, aunque todo el mundo me diga, ay, por favor, no pueden gastársela con eso, discúlpame, sí. Si tú llegas a una casa y no tiene ventanas, y no tienes agua, y no tienes gas, y no tienes pisos, tienes que empezar a reparar todo, ¿no? Y eso se está haciendo, y creo que hay mucho que, sí quisiéramos más, claro, pero depende también de nosotros, él no va a hacer solo, y si no trabajamos, pues, obviamente, ¿no?
Así es, Dunia, muchas gracias. Pues ahora, retomando nuestro tema, que estamos analizando el himno chileno de Hay un violador en tu camino, estábamos viendo esta frase que dice, la culpa no era mía ni dónde estaba. Estábamos diciendo que la mujer se ve violentada en la calle, ¿sí? Cuando nos faltan, entre paréntesis al respecto, porque es una violación a nuestro cuerpo, a nuestra dignidad, cuando nos dicen obscenidades, las miradas, luego, de verdad, es molesto. Entonces, dice, ni dónde estaba, o sea, en la calle no podemos estar muchas veces, nos tenemos que ir a la defensiva, como decía Katy, nos tenemos que vestir de cierta forma, porque pues como me voy a venir en el metro, no, cuidado y te vengas con vestido, ¿no? Entonces, ¿tú la piensas para venirte en el metro? ¿Cómo te vistes o cómo ves esto?
Hay algo que yo tengo como en esencia, yo hace 5 años me asaltaron en calle, fui a parar a Joco, bueno, ¿para qué les cuento? Sí pienso mucho, y se iba con vestido, fíjate, no tiene tanto que ver con un acoso, sino me querían asaltar, eso me queda claro, pero retomando lo que acabas de decir de cómo la pienso, trato de ser muy prudente, sí uso vestidos, me encantan, pero trato que eso no sean cortos, y lamentablemente sí he caído en eso de no quiero fomentar, no quiero incitar. Y hemos caído en eso porque está mal, ¿eh? No tendríamos, si queremos salir con chiquifaldas o extra escotes, tendríamos que sentirnos seguras y tener las condiciones de seguridad para poder caminar tranquilas a cualquier hora del día, lamentablemente no se puede. Y acaba de pasar un caso la semana pasada de una mamá en Miguel Hidalgo caminando con su niño en la calle, en la que le alza la falda a un tipo, la mujer no supo qué hacer. Y yo, previo al asalto, yo tomaba clases de Krav Maga, que es la defensa israelí que maneja los cuerpos de élite de aquí en la comunidad israelí, y te enseñan cómo, yo tenía así unos güerotes de 1.80 enseñándome tanto alemanes como polacos la técnica, y decían que así, que asado, y que si te jalan, y que en el momento no sabes ni cómo actuar. A mí me llegaron por detrás, se llama Cochinera, me pusieron aquí un cuchillo. De verdad es cierto, con la adrenalina tú no sientes que estás sangrando. Yo estaba sangrando, pero no que quería caminar al punto más seguro porque estaba muy oscuro por ahí. Y era un pasito entre el viaducto Tlalpan y División del Norte. O sea, no le estoy diciendo Tecámac, no le estoy diciendo Iztapalapa, le estoy diciendo una zona cercana, se supone muy segura, exactamente, con muchas luminarias, ¿no? En esa calle que no había. Y yo no supe cómo actuar. No supe cómo actuar, el tipo me pegó, me pateó, me picó, porque yo tengo a mi madre viva, a mis padres, y los visito cada tercer día. Entonces yo venía de Tláhuac, venía, mi mamá me manda comida como toda mamá. Entonces traía mi bolso normal y aparte el bolso de la comida que mamá me traía. Entonces se atoran y yo lo único que le gritaba, dame chance, está atorada, dame chance. Pero el tipo no entendía, o sea, era quiero irme ya también, o sea, era dámelo ya. Al final cede la bolsa, se la lleva, pero fíjate cómo reaccionan las personas que me ven. Les digo, ¿me pueden ayudar? ¿Me acaban de asaltar? No, se coluden, ustedes se coluden, siendo mujer. Yo no veía, y hasta cuando llego al Ministerio Público, me meto al baño, es cuando veo que todo mi hombro izquierdo estaba sangrando. Y encuentro unos primeros policías que llegan y me dicen, no, ¿qué va así? No sabes ni cómo se llama el ladrón y para levantar la denuncia, de verdad. Y lo que le dijeron a esta mujer de Miguel Hidalgo es lo mismo. Te vas a meter en problemas, no hagas nada. De esa cultura que nos dan y que aún se sigue a pesar de los cambios de gobierno, porque tenemos muchos policías, MPs, secretarios, médicos legistas, peritos, etc, que te siguen provocando a no hagas nada, no hagas nada. Sí, pero no estamos entendiendo, y mucha gente dice es que es el nuevo gobierno. No, espérate. Hay mucha gente de sexenios anteriores que siguen con la misma cultura de inhibir que nosotros ejerzamos nuestros derechos levantando una denuncia y de recibir justicia. Y yo terminé todo el proceso, pero sí les comento que yo lo veo hasta el momento, mucha gente, mujeres están molestas con esta situación y quieren como verlo desde otro lado, ¿no? Mi mamá es, ya para cerrar el punto, mi mamá dice, es que no deben de rayar los edificios y hacer todo esto. ¿Será que también tenemos mucho coraje ahí acumulado que ya no sabemos cómo hacerle para que nos escuchen y gritar y decir, oigan, estamos mal, nos están matando? Aquí traigo una cifra y con eso cierro, porque sí me puse a estudiar acerca del tema. Y decía, la ONU tiene, según estudios en materia de violencia de género, la ONU, de la ONU, el 58% de las mujeres fueron asesinadas por sus parejas o los propios integrantes de la familia. ¿Qué te puedo decir? Somos el primer lugar en pedofilia, en abuso sexual infantil en México. Estamos de verdad teniendo la violencia en casa. Y se repite obviamente afuera, pero el 58% está en nuestros hogares.
Sí, dice, ni dónde estaba, o sea, que en tu casa. Porque en realidad sí, la mayoría de las agresiones a las mujeres se dan en la casa, estos feminicidios son de personas cercanas. Entonces ya quedamos que en la casa estamos. Katy, no sé si quiere decir algo al respecto.
Fíjense, ahorita estamos viendo el tema y hacemos a un lado lo más importante. Si así estamos hablando del punto principal, que somos violentadas las mujeres, ¿pero por quién? Por los hombres. ¿Y por qué no hablamos de ellos? O sea, desde el punto de vista muy personal, el mío, yo creo que la violación empieza ahí cuando nosotros mismos como mujeres vamos dándoles esa cabida en el hogar, porque por eso dicen la violencia está en el hogar, porque como madres tenemos que educar, ¿no? Entonces, ¿cómo estás educando tú a tus hijos para que esto termine? Tenemos que empezar todas las mujeres, somos más mujeres. O sea, si nosotros mismos estamos dando el número, la cifra de que hay más mujeres, ¿por qué no estamos siendo educadoras de nuestros propios hijos para acabar con esto? ¿Qué es lo que les inculcamos? Yo en lo personal tengo dos varones hijos. Y yo desde muy pequeño siempre les he dicho, a la mujer se le respeta. Ahora que ya están grandes, ya son jovencitos y ya pues que desde el momento en que empezaron con la edad de la punzada, decía mi mamá, mi mamita, yo sí, mi madre, mi mami, me decía, empiezan con la edad de la punzada, ¿qué es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos? La base de los valores, la dignidad de la mujer, porque ellos nacieron de una mujer, ¿no? Recalcárselos. Tienes alrededor mujeres, no le hagas a una mujer lo que no le gusta, no te gustaría que le hicieran a una de tu familia. ¿Qué es lo que, cómo te gustaría que trataran a la mujer que tú amas, que tú quieres? O sea, para empezar, tu madre, con respeto, trata a una mujer con respeto, dale su dignidad de mujer, ¿no? Dale el valor que tiene. Cuando nosotros empecemos a enseñar ese tipo de valores al hombre, va a cambiar su mentalidad, no digo que al 100%, pero por lo menos lo va a pensar más. Y así como nosotros vamos contagiando, ellos también irán contagiando al sexo femenino, al sexo masculino, para ir acabando un poco con todo esto. Pero si en casa decimos, no, hijo, pues ¿qué? Pues te gusta esa mujer, ay, pues échatela, como dicen, ¿no? O sea, el machismo. ¿Que te gusta esa vieja? Pues échatela, hijo, ahí la dejas y agarras otra. O sea, ya empezamos mal. A rato no te quejes de lo que te pase, ¿no? Yo he sido mucho de ver a lo largo de, pues ya mi edad, ver que también esto es un karma, ¿no? Lo que haces se te regresa, tarde que temprano se te va a regresar. Entonces también hay que empezar a ver los valores. Y esto me lleva a que ahora en los círculos de formación política que se están dando, tarea muy acertada de nuestro presidente, viene la cartilla moral. Como primer tema viene es ese tema, que si la verdad no lo han visto, ojéenlo, ¿no? Porque dicen, cuando yo empecé a dar ese tema, tenemos nuestro círculo que voy a aprovechar para invitarlos, en el círculo de estudios de Martín de la Cruz, La Cebada, ahí en Xochimilco, calle Tierra Libertad, esquina con Plan de Iguala, del 330, los esperamos los viernes. Vamos a hacer nuestro tema cada 15 días, ahorita ya vamos a empezar en enero, de 5 a 7, están cordialmente invitados. Veíamos el tema precisamente de la cartilla moral y pues algunos que pues equivocadamente piensan que cuando les empiezas a hablar de moral, ¡ay, ya me están metiendo aquí lo religioso! No, espérame. O sea, si nuestro presidente nos está hablando que lo demos como tema, es porque así está la sociedad. O sea, todo lo que estamos viviendo es porque precisamente se perdieron los valores. Entonces tenemos que empezar desde ahí a construir los valores otra vez. ¿Ya se te olvidó qué es el respeto? ¿Qué es ser honrado? Y apenas, no hace mucho, yo vi en el mañanero que dice Andrés Manuel, yo puse a fulanito en tal puesto, no por su experiencia, sino porque tiene el 90% de honestidad, ¿no? O sea, una reflexión para todos los que ahorita tienen un puesto. Ojo, vamos a empezar por ahí. ¿Queremos un cambio? Pues vamos a empezar por los valores. Vamos a empezar a chutarnos lo que es la cartilla moral. Y vamos a empezar no solo nosotros, sino a compartirla, a reflexionarla, a hacer conciencia de todo esto. Y verán que entre todos, como siempre lo ha dicho Andrés Manuel, esto no lo voy a hacer yo solo. O sea, el pueblo va a salvar al pueblo. Ahí está más claro ni el agua. Él es nuestra cabeza, sí, es nuestro líder, sí, pero no se va a romper en mil pedazos para trabajar todo. Nosotros tenemos esa gran tarea. Cada uno de nosotros somos una semillita que tenemos una gran función. Y ahorita la gran función y la gran tarea es concientizar a la ciudadanía de rescatar los valores para poder rescatar lo demás. Sin embargo, nos importa más otras cosas que pueden venir adelante. No digo que no son importantes, todo es importante, pero creo que la raíz y la base, los buenos cimientos, es eso. Entonces, hay que educar a nuestros hijos en casa para que no sean violadores. Y los pocos que queden, pues ya veremos cómo podemos reutilizar. Vamos a darles un hasta aquí o una educación, porque muchas veces lo hacen por ignorancia, ¿no? O por rencor, porque también hay que ver qué hay detrás de un violador, un rencor o una violación masiva, un abuso familiar. Entonces también hay que ver por qué son así. No tienen excusa, no tienen excusa, eso sí, no tienen excusa, pero hay que ver un poco más afín este problema.
Muy bien, Katy. Sí, yo en ese sentido, bueno, simplemente por ser humano, no por ser hombre ni por ser mujer, por ser humano tenemos derechos. Y los derechos están ahí, nada más que las mujeres nos los han pasado en silencio, se les ha hecho fácil violarlos, pero simplemente por ser seres humanos. Entonces, si a ustedes los hombres no les gustaría que los trataran así, pues figúrense a una mujer menos. ¿Qué nos puedes decir, compañera Diana, al respecto? Dice, ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú, y luego dice, el violador eres tú.
Pues sí, me parece que esto está muy bien hilado, fíjense, porque no nos pusimos de acuerdo, pero está todo muy bien hilado. Para que vean cómo hay conexión entre cada protagonista del cambio verdadero. Porque justo Katy lo dijo allí, las dos frases, el violador eras tú, recordando ese momento del que está narrando la letra de la agresión, y la actualización, que es el violador eres tú. O sea, no ha terminado esto de esto no ha terminado. Bueno, está hablando pues de la actualidad de una sociedad que actúa con esos criterios, con esos criterios educativos, con esos criterios discursivos, con esos criterios relacionales, porque ahí hay que ver cómo ejercen sus conversaciones en privado como gremio, ¿no? Luego tienen sus chats ahí con un montón de fotos de mujeres y no sé qué, pero son muy caballerosos cuando, o sea, se muestran de otra manera cuando están en el trato con nosotras. Creo que ahora el gran reto es justamente que los hombres, que ya los que se autodenominan aliados y compañeros solidarios, su batalla no está en nombrarse feministas, ¿no? Que luego es lo que andan por ahí diciendo, ay, yo soy muy feminista y salen peor que, bueno. Sino que su batalla es en donde de veras están los golpes, los atorones, que es entre ellos mismos. Porque ¿qué va a ocurrir? O sea, no nos hagamos. ¿Qué es lo primero que podríamos nosotras cuatro aquí imaginar que va a ocurrir si fuéramos cuatro varones y tres están carneando una chava y uno les dice, oigan, no, bro.
Ay, vos bebé,
¿no? O sea, sí. ¿No? Y ese es en realidad el reto para ellos. O sea, andarse allá en la calle poniendo un pañuelo morado con nosotros en las marchas, eso no los vuelve aliados. Y andarse nombrando feministas tampoco, por la misma razón que yo no puedo apelar por, no sé, por los derechos de la gente discapacitada, solo porque me siento en una silla de ruedas, pues no, yo puedo ser una aliada de la causa, pero no puedo usurpar el lugar de ese particular grupo, ¿no? Entonces, en realidad lo que les corresponde a ellos en esta deconstrucción de las nuevas masculinidades es en sus propios círculos de varones. Y ahí es en donde la puerca torció el rabo, porque se van a enfrentar con esto. Con el denuesto, con la ofensa. Ya más grandes ya casi no se van a los golpes, o bueno, eso pensamos, pero en las secundarias, en las primarias, sí va a ser hasta golpearlo porque se le maquita del salón o cualquier cosa no adecuada, ¿sí? Pero ahí es en donde va a empezar en realidad el cambio de estructuras, que entre ellos mismos ya haya oye, no, compañero, eso no es apropiado. Ya te pusiste a pensar en que estás ofendiendo a otro ser humano o que estás pretendiendo humillar la dignidad de otro ser humano, lo que estaba diciendo Katy. Entonces sí, en realidad somos toda la sociedad, también cómo educamos los padres, cómo educan las madres, cómo educan los profesores, cómo educan las profesoras, cómo educan los medios, cómo educamos como amigos, como amigas. Porque sí, me parece que también hemos excedido eso de que es que las mamás son las primeras que fomentan el machismo. No, es que es un entorno. Uh-huh. Es un entorno, o sea, al mencionarlas no pretendía llegar a este punto de siempre de cargarle todo a las mamás, sino a decir que todos en nuestros diferentes ámbitos de educación, porque todo el tiempo estamos educando a otros. Yo me acuerdo, por ejemplo, en los 80s era muy común fumar dentro de los camiones o tirar la basura en la calle. Y eso se fue modificando poco a poco. O sea, sí hay modificaciones en las prácticas sociales. Esta va a ser la batalla medular, porque ya no se trata solo de una conducta cívica, de que le molesta alguien ni humo o tiro la cosa en la calle. Estamos hablando de números tan graves como los que acaba de mencionar Dominica, ¿no? De que ocupamos el primer lugar en pedofilia. O sea, ya si no quieren pensar en nosotros, nada más piensen en la aberración de ocupar el primer lugar en pedofilia. Eso no puede en la noche a la mañana. Y si está en embarazo precoz, por lo mismo. Y si está en los entretelones de las sociedades, porque todos lo hemos estado encubriendo de una u otra manera. Por eso es que efectivamente el violador eras tú, el violador eres tú. Y es una interpelación a la sociedad. Y me voy a meter un poquito en lo que seguramente iba a conducir Isa, pero enseguida viene la otra estrofa, ¿no? Son los pacos, que en Chile es como si nosotros, de hecho aquí las chicas le pusieron son los tiras, porque es lo que corresponde, los jueces, el Estado y el presidente. Quería llegar a este punto porque requerimos notar aquí dos cosas. Una, la letra viene de un contexto chileno en donde están siendo reprimidos por manifestarse contra las políticas neoliberales de Piñera. Obviamente esto está indicado para Piñera. Cuando se estaba pensando en las versiones para México, sí acaso ha ido a ver en Facebook bastante discusión al respecto si se decía o no el presidente. Algunas les parecía que no, porque Andrés Manuel no tiene vela en el entierro, pues. Además tiene un alto nivel de aprobación, pero el presidente como figura, o sea, no el presidente de la persona que está sentada en la presidencia, sino el presidente como figura, como cabeza del Estado, y sabiendo, porque en el feminismo radical eso decimos, el Estado es patriarcal en esencia, y sé que ahorita me voy a meter en camisa de once varas, pero incluso se discute acerca de qué ¿Cuánto de acción antipatriarcal hay de verdad en el trabajo dentro de partidos políticos, sabiendo que funcionan? El Estado, pues, el orden de las cosas es patriarcal. Sí. El Estado no es el gobierno, el Estado es con lo que el pacto social. Entonces, gobiernos, partidos, legislaciones, todo está, lo estamos apenas rompiendo en este paradigma de que nosotros somos secundarias. No vayamos tan lejos, el derecho al voto lo tuvimos en los 50. Entonces, efectivamente, el Estado es patriarcal. Por ende, la cabeza de un Estado es patriarcal, ¿sí? Esto no significa solamente pues traer a la mesa cuáles son las discusiones dentro del feminismo radical, que me parece que son importantes, si bien nuestra apuesta está dentro de una estructura política organizada, y en el caso de México, afortunadamente en este momento, la figura del presidente no está directamente relacionada con el feminicidio. O sea, la persona titular, y además tiene un alto nivel de aprobación por hombres y mujeres, sí es importante como mantenernos siempre en constante conexión con esta reflexión. Porque si no, entonces tendemos a caer en situaciones en donde creer que paridad de género es que esté... ¿Cómo se llama esta mujer, verdad? Esa. Creer que Xochitl Gálvez esté ahí. O la señora esa Kenia que estaba indignadísima, la Josefina Nepata, la Gordillo, que ahora ya sacó ahí su partido pejista pirata o no sé qué pretende ahora la mujer, ¿sí? O sea, son figuras que son funcionales a este orden patriarcal de asimetría y de opresión. Y en esa asimetría o opresión es donde se asume que la cabeza es la figura del hombre blanco heterosexual rico, todos estamos en un entramado de opresiones. Entre ellos mismos también se catalogan, para hablarlo en términos muy corrientes pero que son contundentes, sienten que la tienen chiquita si no tienen dinero. Entonces todos estamos circulando, todos estamos en función de ese patrón universal, o sea, patrón como figura, pues, el a seguir universal es el hombre rico, blanco, heterosexual, y obviamente, pues, que venga de las naciones del norte global. Sobre de esa figura, sobre de ese punto de referencia, es que se decantan todas las opresiones en donde nosotras no figuramos. Entonces, el feminismo tiene muchas vertientes. las que pelean por los derechos de la madre tierra, de la ecología, los que la han articulado con la lucha por los derechos indígenas, por, con la lucha de la diversidad sexual, con la lucha de la afrodescendencia. Entonces, me parece que dado que nosotros estamos en un partido movimiento, tener siempre esto claro, que nuestra parte de movimiento puede hacerse eco de este reclamo profundo de que es el Estado y es el presidente, o sea, el presidente figura, lo podemos pues como poner como un punto contundente de que ese Estado neoliberal es el que desencadena feminicidios, precarización, guerra del narco, todas estas cosas horrendas que estamos viendo, y que justamente la cartilla moral, si bien algunos no somos muy empáticos con la idea, sí está el fondo de que lo que busca restaurar el presidente es la ética en la conducción con los otros seres humanos. Eso es lo que también nos puede llevar a un punto de cuestionamiento del orden opresivo de las cosas. A nosotros nos atraviesa la opresión de género, algunas hemos empezado por el feminismo radical, pero la cartilla moral en el fondo apela a lo mismo, y es entendible. O sea, también cómo vamos a llegar con un señor, no es un señor de 60 años que va a tu círculo, no, es que hay que denominarse antipatriarcal porque pues el señor, o puede que no le haga sentido, o puede que sienta que es un asunto de agresión contra los hombres. No, que estamos hablando de que el patriarcado nos pone a todos en esos órdenes de opresión, en donde los hombres morenos, los hombres pobres, los hombres negros, los hombres indígenas también son feminizados en este sentido de que son los subalternos, los oprimidos, sobre los que yo tengo derecho a ejercer una violencia. Y que en ese sentido es importante marcar que el Estado y el presidente, insisto, no, no el nombre de la persona, sino la figura, tienen una responsabilidad con eso. Ahora, ya regresando a la figura, si la figura está interesada en recuperar la ética profunda, tiene un alto margen de validez para verlo como una lucha aliada de las luchas feministas. En ese contexto, la participación de las mujeres que están en formación política y un instituto como el nuestro, que es un partido movimiento, es mucho, muy importante. Nuestra función va a ser la de vasos comunicantes entre estas dos maneras de ver la lucha por los derechos de todos.
Muchas gracias, Diana. No, yo te dejé seguir hablando porque la verdad tus conocimientos y el dominio que tienes sobre la materia, sí, así como Dunia, así como Katy, bueno, pues es bastante y debemos de aprovecharlo. Entonces vamos a ir a una pausa musical y regresamos con ustedes, queridos cibernautas. Gracias por estar aquí. es ni una menos, ni una muerta más. En ese tema estamos, al respecto de este himno chileno, se merece todo nuestro respeto, y le estamos aquí en la reflexión. Y pues decíamos, nuestra compañera Diana nos estaba haciendo comentarios acerca de lo que ha cambiado aquí en México, y cuando se hizo el performance aquí en México, bueno, se señaló tanto a Palacio Nacional, y se señaló también hacia la izquierda, hacia los curas, inclusive le pusieron en la letra los curas, pero realmente, como decía ella, no es hacia la figura actual, y como es himno chileno, en este caso el presidente chileno actual, Piñera, pues tiene oprimido al pueblo, y en particular, bueno, las mujeres, y ha lanzado mucha opresión, de tal forma que muchas de las personas que han estado en las manifestaciones se han visto afectadas de los ojos y han perdido uno y hasta los dos ojos, porque pues han protestado sobre todo lo que está ocurriendo en su país. Entonces, esto fue una adaptación que se hizo aquí en México, y en cada país del mundo. En Turquía vimos que también han sido oprimidas las mujeres que se atrevieron a implementar. Entonces, pues sí, es lamentable que esto suceda, y pues se verá más, más violentada esta presentación de performance, porque pues son países que están dominados por la religión musulmana, que decíamos que es la más opresora de las mujeres, de las monoteístas, de la judaica y la cristiana, pues son las que más se han esclavizado, o se han creado el sentido de culpa hacia las mujeres. Entonces, dice, los jueces también. Entonces, yo sí les quisiera aumentar en el tema de que pues nosotros hemos estado hablando de que hay que responder a esas agresiones, y ahorita hay la cultura de la denuncia. Entonces, en nuestro gobierno hay la cultura de la denuncia, y ustedes pueden ir a cualquier a denunciar cualquier agresión, ya sea en el metro, en varias estaciones hay en ministerios públicos precisamente para las mujeres. Y en los ministerios públicos hay lo que se llama la puerta violeta, en la cual están las abogadas que las van a acompañar en su denuncia. Entonces, todo esto debe de ir cambiando, está cambiando de hecho, y cuando ustedes vayan víctima de una agresión sexual, pues no les van a decir, pues es que tú traías minifalda, tú tienes la culpa, o mira cómo vienes con el escote. Bueno, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque los muchachos también luego andan en camiseta, ¿verdad? O también se ponen shorts, no por eso los van a violentar. Entonces, simplemente exigimos respeto, respeto como seres humanos, tenemos derechos porque somos seres humanos las mujeres. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestra compañera Dunia en este interesante tema, muy de actualidad, que nos dice que los jueces, el Estado, los curas, el presidente, el Estado opresor es un macho violador. El violador eras tú, el violador eres tú. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Dunia?
Se hizo en Chile y en España la temática que estamos realizando nosotros aquí en radio, pero con cada una de las muestras de los párrafos de la canción decía, y la culpa no era mía, y te ponían abajo, ponían porque no fue de ella, ni dónde estaban, por qué, y ni cómo vestían, por qué. Entonces les voy a dar tres ejemplos y respondiendo a lo que me acabas de preguntar. Ni la culpa era mía, no, tenía 6 años. Ni dónde estaba, en la iglesia, ni cómo vestía, en overol. Y la culpa no era mía, tenía 4 años. Ni dónde estaba, la casa de mi abuela, ni cómo vestía, ropa infantil. Lo peor fue mi abuelo.
Qué fuerte, ¿no?
creo, y así vienen, como después les paso el link, vienen 70 casos aproximados, ¿no? Tanto de España como de Chile. Y hablas de las preguntas, ¿no? Los cuestionamientos, siempre te dicen lo que te vas a decir, es que cómo ibas vestida, es que tú lo provocaste. ¿Una niña de 4 años provoca eso? ¿Una niña de 6 años lo provoca? Ya no hablemos niños, niñas, estamos hablando de ambos sexos, están siendo violentados. Y regresando un poco a lo que comentabas hace un momento, tiene mucho que ver con el hogar. En el hogar tenemos las bases, ya no hablemos de moral, hablemos de principios, hablemos de ética, hablemos de decía un amigo así en palabras que se van a oír feos, pero dice, pues si quieres dejar de ser un ojete con el otro, eso es una cartilla que te dice, oye, pues lo respetémonos, pidamos permiso, no tiremos basura, etc, etc, etc. Que no tendrían por qué nadie estarnos diciendo lo que es bueno y lo que es malo, porque se supone que nuestra casa debe, por lo menos mi mamá, de verdad, a mí hasta la fecha, tengo 41 años, me grita y tiemblo. O sea, es como, ¡uy! Porque tengo respeto. Porque a mí me enseñaron que te viene una señora embarazada, párate. Y le das el asiento, un señor grande. Todo esto que a mí me enseñó mi mamá y que hasta la, sí, que a mí hasta la fecha me sigue brincando, ¿no? Ah, tienes razón, señor, pues siéntese. Y que ahora veo y le digo a mi hermana, no pasa ya, o sea, de verdad, vemos que a alguien le están golpeando, nos dan la vuelta, están asaltando, me hago para allá, están, hemos dejado de ser una comunidad como tal. Sí, ya vemos... Ya vemos todo normal, ¿no? La se atropellaron, nada, lo mataron, algo, por algo lo hizo, algo hizo, por eso le pasó. Y en el caso de las mujeres específicamente, nos hemos, de verdad, los gobiernos anteriores nos hicieron sentir ese tipo de seres humanos de quinto nivel. Valemos tan poquito que apenas se está modificando justo con estas leyes en Ciudad de México de pluralidad, de respeto, de sororidad, de una ley más justa para las mujeres, de tener abogadas con perspectiva de género, todas estas cuestiones, pues están costando, ¿no? Porque yo tengo amigos en varias áreas de justicia donde nos dicen, es muy difícil que tú como hombre entiendas que lo que te enseñó, no tu casa, pero lo que te enseñó la estructura de ley, ¿no? Que es esta procuración de justicia, nunca fue como ver a una mujer con derechos, sino ser la mujer que tuvo la culpa de lo que le pasó, por ende no tendrías por qué ayudarla. Digo, pues te equivocas de entrada, ¿no? Porque la ley es muy clara, tenemos derecho a que me protejan y a que yo tenga justicia. Y no tiene que ver con que si soy mujer o hombre. Y ahora hablamos también de la comunidad LGBT y todas estas comunidades que hemos sido relegadas. Y ya con esto cierro mi comentario, porque supongo que hay mucho que hablar todavía. En la encuesta del 2019 nacional sobre dinámicas de relaciones en los hogares, el 41% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual. Y no ha sido por gusto, ha sido porque han sido obligadas. Hay mucho de verdad que cambiar. Estamos en un proceso aún muy largo y creo que esta canción nos remite a cuestionarnos muchas cosas que se han dicho, ¿no? Se les mata a las mujeres por cómo van vestidas, porque se dedicaban a prostituirse, porque no, señores, tenemos que de verdad darnos cuenta que hay algo más profundo, estamos bastante podriditos y tenemos que sanear esto para que de verdad podamos tener un cauce para bien. De lo contrario, no nos asombremos de las alzas en las tasas de violencia en mi país, porque siempre estuvo ahí, solamente que lo maquillaron, fueron omisos, negociaron, y ahora de verdad decir estamos así, y que una mujer, eso hay que rescatarlo, que una mujer como Claudia Sheinbaum haya dado la alerta de género. Y a pesar de que muchos pensaron que iba a ser contraproducente, no, por el contrario, hasta que por fin escuchamos algo está pasando y lo vamos a cambiar. Creo que es más a favor que en contra y de verdad tenemos que aportar, volvemos al punto, no hay hombre con magia ni varita mágica que lo logre solo. Tenemos que hacer cada una nuestra parte, de lo contrario no va a cambiar nada. Y quienes van a sufrir la consecuencia de toda la falta de desunión, vamos a ser nosotros.
Sí, así es, querida compañera Dunia. Pues miren, a nosotros nos es muy grato comunicarles que vamos a empezar nuevamente nuestras escuelas itinerantes de formación política para mujeres. Entonces, estén muy al pendiente. Ya se han dado durante 4 años, ¿verdad? Entonces, ahorita las vamos a reiniciar y entonces nuestra compañera Guadalupe Juárez Hernández a la cabeza de la Secretaría Estatal Morena Mujeres de aquí en el DF, nos ha anunciado que va a de nuevo a comenzar a las escuelas itinerantes. Estén muy al pendiente, porque esto va a suceder. Entonces, esto como consecuencia de, bueno, el partido, ustedes saben que está atravesando por una crisis un poquito difícil, pero la vamos a… Esto se va a remediar, porque te… Bueno, ahorita le van a enriquecer el tema. Es que necesitamos un partido fuerte y eso lo tenemos que entender nosotros, ustedes, todos. Miren, Andrés Manuel, nuestro presidente, nuestro luchador social, es un ejemplo, no para ahorita, sino para toda la historia de México. ¿De dónde vamos a agarrar otro presidente que lo sustituya? No lo vamos a agarrar nunca, porque no va a haber otro presidente, otro ser humano que haga lo que él hizo. Porque él recorrió toda la República Mexicana 3, 4, 5 veces y la sigue recorriendo aún ahora que es presidente. Se fue a recorrer las plataformas y luego en los comentarios decía, no, es un Photoshop. No, señores, no era Photoshop. Allí salieron videos, salieron en los noticieros, claro, no les da mucha difusión, pero fue a las plataformas, fue a las zonas petroleras, a ver cómo está todo. Recorrió los hospitales en muchos municipios de la República Mexicana, los más olvidados, ¿sí? Quiere reconstruir todos los 300 hospitales que dejó el gobierno pasado, que nada más fueron las fachadas, hacían las fachadas del hospital, era un cascarón atrás y se tomaban la foto. Y ya decían que era un hospital, oigan, qué desvergüenza, ¿no? Entonces, nuestro presidente los está rehabilitando, está haciendo que esos hospitales funcionen, ¿sí? Y él ha recorrido de nuevo ahorita como presidente esos hospitales. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esto. Esta transformación, como decía nuestra compañera Dunia, está en todos nosotros, también es gobierno participativo. No es gobierno representativo. Antes votábamos y ya hazte bolas con tu representante, ya no volteaba a pararse en donde habían votado por él. Y pues él ahí se dedicaba pues a hacer lo que se hizo, ¿no? Para que se los contamos de nuevo. Pero ahora no. Entonces es participativo. Si ustedes tienen algo que comentar, algo que decir acerca del nuevo gobierno o que denunciar, pueden denunciarlo a las instancias correspondientes. Y es cómo va a estar participando en el nuevo gobierno. Entonces, les recuerdo que las formas para contactarnos es el teléfono número 7587-0646, de lunes a viernes, en un horario de 10 a 5 horas, en el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y en el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Entonces, resulta que estas escuelas pues van a estar ya a su disposición. Yo les daré más información, ahorita ya el año se va a terminar, pero tengan en cuenta esta noticia que les he dado y vamos a seguir con la formación política de las mujeres para que salgamos adelante con esta transformación, porque esta cuarta transformación de nuestra República incluye el proyecto de Mujeres Morena Ciudad de México. Este proyecto que es único en cuanto a las escuelas de formación política, en cuanto a la revista, en cuanto a los radios, en cuanto a todos los talleres, las memorias, todos los eventos que se hacen son en base a que las mujeres necesitamos formación política. Necesitamos intervenir en esas decisiones públicas que son tan importantes para la formación política de las mujeres. Entonces ya, pues vamos a ya falta poco tiempo para que nuestro programa termine. Vamos a tener unos últimos comentarios. ¿Quién quiere empezar? Te toca, Katy. Bueno, adelante, Katy.
Pues ya para finalizar y como que hacemos una reflexión, ¿no? En cuanto a la violencia, pues hay que ser más humanos, tener más humanidad, el apoyarnos cuando alguien está en peligro, porque muchas veces la humanidad se perdió a tal grado de que si ven que alguien es agredido, no hacemos caso omiso, nos damos la vuelta. Y por eso la delincuencia y las agresiones son cada día más fuertes, porque en lugar de unirnos, nos desunimos. Entonces yo sí pediría a todos los que nos escuchan, a la comunidad en general, a toda la ciudadanía, que nos unamos, que seamos solidarios, que nos apoyemos unos con otros, que dejemos a un lado la ignorancia del dolor ajeno, porque es muy feo el no sentir el dolor de los demás. Hasta que uno mismo lo siente, se conmueve y dices, cuando me vuelva a pasar yo voy a ayudar, porque ya lo viví. No vamos a esperar a que nos pase, hay que apoyarnos, hay que ayudarnos. Hay que quitarnos esa ignorancia y prepararnos a aprender. Si no sabemos, no hablemos, hay que investigar, porque también eso es un gran tope para todo lo que está pasando. Tenemos reglas, y las reglas son para vivir mejor, y las reglas las está poniendo nuestro presidente, entonces hay que seguirlas. Esa es la regla de oro. Queremos vivir mejor, queremos vivir en armonía, hay que respetarnos. ¿Quieres respeto? Empieza por respetarnos.
Muchas gracias, Katy. Bueno, pues a ver, nuestra compañera Diana, si gusta darnos unas palabras como corolario a su participación.
En contraste con lo que estaba diciendo Katy, a mí solo quiero mencionar que la última estrofa, la de duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños dulce y sonriente, vela tu amante carabinero. Amante está en el sentido de, como decía, el carabinero. Y según lo que vi en una pequeña cápsula que sacó Al Jazeera Latinoamérica, por ahí la pueden buscar, resulta que esta frase es una frase del himno de la policía chilena. Entonces las chicas lo meten como una ironía y una confrontación de esto es lo que dices que eres y esto es lo que en realidad haces. ¿A dónde voy? A que el tema de la sentadilla, seguramente ustedes ya lo comentaron, que en estas represiones, lo que está ocurriendo ahorita en Chile es, háganse cuenta, Atenco todos los días. O sea, son violaciones por parte de los policías en contra de mujeres manifestantes por demandar mejores condiciones para su pueblo. Y parte de del sistema de agresión con ellas es que las obligan a desnudarse y a hacer sentadillas. Por eso es que el performance lleva a la sentadilla. Entonces, en contraste con lo que está diciendo Katy, nosotros tenemos la gran oportunidad de todos estos horrores no están aconteciendo. Nuestro país va hacia adelante. Y de la si bien pues requerimos solidarizarnos con el pueblo chileno, también requerimos ver que si ahorita hay manifestaciones sociales en varios países de Latinoamérica, tiene que ver con que en nuestro país decidió pararse del suelo por la dignidad en torno a la soberanía nacional, y eso está resultando inspiración para otros. Entonces, nosotros como protagonistas del cambio verdadero, y tal como lo han dicho ustedes, no se va a partir en mil pedazos un solo hombre para continuar, requerimos entender que la 4T ya no se pertenece nada más a México. Así como Andrés Manuel dijo, yo ya no me pertenezco, la 4T ya no le pertenece solamente a México. De verdad, en mucho tiene que ver el ejemplo que estamos poniendo como país. Les comento porque tengo bastantes amigas sudamericanas que dicen, es que ustedes siempre están como de cara a Estados Unidos, como que nunca nos pelan acá. Entonces, obviamente, cuando entra Andrés Manuel a la presidencia y se empieza a hacer se vuelve nuestra opción, la opción mayoritaria, la de los mexicanos que queríamos recuperar la dignidad de nuestro país, eso constituye un impulso, una bocanada de aire, de empoderamiento para los pueblos latinoamericanos que tanto nos recriminaban, el que estábamos siempre nomás ahí viéndoles
de
patio trasero, poniendo el patio trasero a los Estados Unidos. Entonces es muy muy importante lo que está ocurriendo ahora. La 4T ya no le pertenece solamente a México, y nosotros como protagonistas del cambio verdadero requerimos entenderlo y saber que nuestro esfuerzo tiene que llevarse un grado máximo de estiramiento para poder abarcar esto también.
Doña, por favor.
Cierro con esto, dice, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú, se oyó gritar a mujeres de todo el mundo. Ahora la protesta regresa a las redes sociales, lugar donde cobró el impulso necesario para propagarse como un relámpago, y acoge el testimonio de mujeres que compartieron a través de Twitter los abusos sexuales que vivieron muchas de ellas cuando eran niñas, utilizando las estrofas de la canción. Cuentan cómo sucedió su violación. La mayoría de las violaciones que cuentan las mujeres fueron cometidas por familiares y personas cercanas a este ámbito. ¿Qué puedo decir al cerrar? Es que fue este cántico es un altavoz. Muchas callaron, muchas no dijeron, muchas omitieron, muchas normalizaron. En este momento ya no es posible, ya no se puede callar todo esto. Y por último, las escuelas de formación política deben de ser ese vínculo, porque las mujeres tenemos que hacer el cambio. Gracias.
Así es, Dunia. Gracias a ustedes por haber venido, querida Dunia, Diana, muchísimas gracias, Katy, gracias con nosotros. Y este tema es muy importante y es lo más serio que pueden ustedes imaginarse. Desde el momento en que se ha difundido por todo el mundo, en todas las naciones, entonces es una voz de protesta de todas las mujeres en todas las naciones. ¿Por qué? Porque simplemente todas hemos tenido una violencia sexual, ya sea de niñas, de jóvenes, de mujeres adultas, y no lo digo yo, lo hemos visto en otras situaciones, en los medios. Todas las mujeres hemos sido violentadas en alguna forma. Entonces, por favor, esto tiene que cambiar y es una voz que se alza en todo el mundo. Muchas gracias por estar con ustedes y los dejo en manos de Rosario Salazar en su programa Desde Yucatán. Muchos saludos, Rosario. Sigan con ella, por favor, va a ser un programa muy bonito. Hasta luego, tenemos una cita el próximo martes. Bye.